octubre 4, Día de los Animales. Hasta hace algún tiempo, muchos europeos sospechaban que los animales eran demonios disfrazados. Las ejecuciones de los bichos endemoniados, por horca o por fuego, eran espectáculos públicos tan exitosos como la quemazón de las brujas amantes de Satán. El 18 de abril de 1499, en la abadía francesa de Josafat, cerca de Chartres, un cerdo de 3 meses de edad fue sometido a proceso criminal. Como todos los cerdos, él no tenía alma ni razón y había nacido para ser comido. Pero en lugar de ser comido, comió. Fue acusado de haber almorzado a un niño. La acusación no estaba fundada en ninguna evidencia. A falta de pruebas, el cerdito pasó a ser culpable cuando el fiscal Ian Le Sauvier, licenciado en Derecho, alcalde mayor del monasterio de Saint-Martin-de-Laon, reveló que la devoración había ocurrido en Viernes Santo. Entonces, el juez dictó sentencia: pena capital. Octubre 4, Día de los Animales. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere.
La Las últimas lluvias cayeron con suavidad sobre los campos rojos y parte de los campos grises de Oklahoma, y no hendieron la tierra llena de cicatrices. Los arados cruzaron una y otra vez por encima de las huellas dejadas por los arroyos. Las últimas lluvias hicieron crecer rápidamente el maíz y salpicaron las orillas de la carretera de hierbas y maleza. Hasta el gris y el rojo oscuro de los campos empezaron a desaparecer bajo una manta de color verde. A finales de mayo el cielo palideció y las rachas de nubes altas que habían estado colgando tanto tiempo durante la primavera se disiparon. El sol ardió un día tras otro sobre el maíz que crecía hasta que una línea marrón tiñó el borde de las bayonetas verdes. Las nubes aparecieron, luego se trasladaron y después de un tiempo ya no volvieron a asomar. La maleza intentó protegerse oscureciendo su color verde y cesó de extenderse. Una costra cubrió la superficie de la tierra, una costra delgada y dura. Y a medida que el cielo palidecía, la tierra palideció también. Rosa en el campo rojo y blanca en el campo gris. En los barrancos abiertos por las aguas, la tierra se deshizo en secos riachuelos de polvo. Las ardillas de tierra y las hormigas león iniciaron pequeñas avalanchas, y mientras el fiero sol atacaba día tras día, las hojas del maíz joven fueron perdiendo rigidez y tiesura. Al principio se inclinaron dibujando una curva, y luego, cuando la armadura central se debilitó, cada hoja se agachó hacia el suelo. Entonces llegó junio y el sol brilló aún más cruelmente. Los bordes marrones de las hojas del maíz se ensancharon y alcanzaron la armadura central. La maleza se agotó y se encogió, volviéndose hacia sus raíces. El aire era tenue y el cielo más pálido. Y la tierra palideció día a día. En las carreteras por donde se movían los troncos de animales, donde las ruedas batían la tierra y los cascos de los caballos la removían, la costra se rompió y se transformó en polvo. Cualquier cosa que se moviera levantaba polvo en el aire. Un hombre caminando levantaba una fina capa que le llegaba a la cintura. Un carro hacía subir el polvo a la altura de las cercas y un automóvil dejaba una nube hirviendo detrás de él. El polvo tardaba mucho en volver a asentarse. A mediados de junio llegaron grandes nubes procedentes de Texas y del Golfo, nubes altas y pesadas, cargadas de lluvias. En los campos, los horizontes alzaron los ojos hacia las nubes, olfatearon el aire y levantaron dedos húmedos para sentir la dirección del viento. Y los caballos mostraron nerviosismo mientras hubo nubes en el cielo. Las nubes de lluvia dejaron caer algunas gotas y se apresuraron en dirección a otras. Tras ellas, el cielo volvió a ser pálido y el sol llameó. En el polvo quedaron cráteres donde las gotas de lluvia habían caído y salpicaduras limpias en el maíz y nada más. Un viento suave siguió a las nubes de la lluvia, empujándolas hacia el norte y chocando blandamente contra el maíz, que empezaba a secarse. Pasó un día y el viento aumentó, constante, sin ráfagas que lo interrumpieran. El polvo subió de los caminos y se extendió. Cayó sobre la maleza al lado de los campos e invadió los campos mismos. Entonces el viento se hizo fuerte y duro y se estrelló contra la costra que la lluvia había formado en los maizales. Poco a poco se mezcló y oscureció el cielo. y el viento palpó la tierra, soltó el polvo y se lo llevó. Al tiempo que crecía en la intensidad, la costra de la lluvia se quebró y el polvo se elevó sobre los campos y formó en el aire penachos grises como humo perezoso. El maíz trillaba al viento y hacía un ruido seco, impetuoso. El polvo más fino ya no volvió a posarse en la tierra, sino que desapareció en el oscuro cielo. El viento creció, removió bajo las piedras, levantó paja y hojas viejas, e incluso terrones pequeños, dejando una estela mientras navegaba sobre los campos. El aire y el cielo se oscurecieron, y el sol brilló rojizo a través de ellos, y el aire se volvió áspero y picante. Por la noche el viento corrió más rápido sobre el campo, cayó con astucia entre las raicillas de maíz, y este luchó con sus debilitadas hojas hasta que el viento entrometido liberó las raíces, y entonces los tallos se ladearon cansinos hacia la tierra, apuntando en la dirección del viento. Llegó la aurora, pero no el día. En el cielo gris apareció un sol rojo, un débil círculo que daba poca luz, como en el crepúsculo, y conforme avanzaba el día, el anochecer se transformó en oscuridad, y el viento silbó y lloriqueó sobre el maíz caído. Los hombres y las mujeres permanecieron acurrucados en sus casas, y para salir se tapaban la nariz con pañuelos y se protegían los ojos con gafas. La noche que volvió era una noche negra, porque las estrellas no pudieron atravesar el polvo para llegar abajo, y las luces de las ventanas no alumbraban más allá de los mismos patios. El polvo estaba ahora mezclado uniformemente con el aire, formando una emulsión equilibrada. Las casas estaban cerradas a cal y canto, y las puertas y ventanas encajadas con trapos. Pero el polvo que entró era tan fino que no se podía ver en el aire, y se asentó como si fuera polen en silla y mesa, encima de los platos. La gente se lo sacudía de los hombros. Pequeñas líneas de polvo eran visibles en los dinteles de las puertas.
Lo sé, eso nos da fuerzas. Nacen y mueren nuevos seres.
A media hora, a medianoche, el viento pasó y dejó la tierra en silencio. El aire llenó de polvo, el aire lleno de polvo amortiguaba el sonido mejor que la niebla. La gente, tumbada en la cama, oyó cómo el viento paraba. Se despertaron cuando el impetuoso viento desapareció. Tumbados en silencio, escucharon intensamente la quietud. Luego cantaron los gallos, un canto amortiguado, y las personas se removieron inquietas en sus camas, deseando que llegara la mañana. Sabían que el polvo tardaría mucho tiempo en dejar el aire y asentarse. Por la mañana el polvo colgó una niebla y el sol era un rojo intenso, igual que sangre joven. Durante todo ese día y el día siguiente el polvo se fue filtrando desde el cielo. Una manta uniforme cubrió la tierra. Se asentó en el maíz, se apiló encima de los postes, de las cercas y sobre los alambres, se posó en los tejados y cubrió la maleza y los árboles. Las gentes salieron de sus casas y olfatearon el aire cálido y picante y se cubrieron la nariz defendiéndose de esa atmósfera. Los niños salieron de las casas, pero no corrieron ni gritaron como hubieran hecho después de la lluvia. Los hombres, de pie junto a las cercas, contemplaron el maíz echado a perder. Murieron deprisa ahora. Solo un poco de verde visible tras la película de polvo. Cachaban y se movían apenas. Y las mujeres salieron de las casas para ponerse juntos a sus hombres, para sentir si esta vez ellos se irían abajo. Observaron a hurtadillas sus semblantes, sabiendo que no tenía importancia que el maíz se perdiera siempre que otra cosa persistiese. Los niños se quedaron cerca, dibujando en el polvo con los dedos de los pies desnudos, y pusieron sus sentidos en acción para averiguar si los hombres y las mujeres se vendrían abajo. Miraron furtivamente los rostros de los adultos y luego, con esmero, sus dedos dibujaron líneas en polvo. Los caballos se acercaron a los abrevaderos y agitaron el agua con los belfos para apartar el polvo de la superficie. Pasado un rato, los rostros atentos de los hombres perdieron la expresión de perplejidad y tornaron duros y airados, dispuestos a resistir. Entonces las mujeres supieron que estaban seguras que sus hombres no se derrumbarían. Luego preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Y los hombres replicaron: no sé, pero estaban en buen camino. Las mujeres supieron que la situación tenía arreglo, y los niños lo supieron también. Unos y otros supieron en lo más hondo que no había desgracia que no se pudiera soportar si los hombres estaban enteros. Las mujeres entraron en las casas para comenzar a trabajar y los niños empezaron a jugar, aunque cautelosos. A medida que el día avanzaba, el sol fue perdiendo su color rojo. Resplandeció sobre la tierra cubierta de polvo. Los hombres, sentados a la puerta de sus casas, juguetearon con palitos y piedras pequeñas. Permanecieron inmóviles, sentados, pensando y calculando. Capítulo 1 de Las uvas de la ira, de John Steinbeck. I'm rolling down the line, and I've seen the sea. Esta es la obra que trajimos para compartir con ustedes hoy. Constantemente, a medida que vamos leyendo así fragmentos, bueno, este fue todo el capítulo número uno de esta novela de John Steinbeck, que es una también una novela escrita, bueno, en el 30, en el 2030, dentro de dos décadas se van a cumplir un siglo aproximadamente, a lo cual hace alusión esta novela, ¿sí? La novela que les trajimos hoy, vuelvo a repetir, la uva de las iras, de John Steinbeck, hace alusión más que nada a un hecho particular, y constantemente nos va a ir haciendo replantear cuestiones actuales, ¿sí? Es para mirar mucho el presente, sobre todas las cosas. Cuando ustedes piensan sobre cómo suben los precios, inclusive vamos a intentar escuchar también un audio que hace alusión a esto. Y esta novela, Las uvas de la ira, que también es conocida como Las viñas de la ira, vendría a ser como del siglo pasado la primer crítica a la novela que hace hincapié a una de las crisis, no la primera crítica, sino a una de las crisis más importantes del capitalismo, ¿sí? O que el capitalismo nos regaló, si queremos decirlo de alguna manera dulce, ¿sí? Las uvas de la ira hace alusión a esta crisis, ¿sí? Una crisis que tiene como subtítulo, lo podemos poner como subtítulo, la madre de todas las crisis capitalistas, ¿sí? Algunos los titularon así. Y estalló en el año 1929 en Estados Unidos, una crisis económica sin precedentes, cuyos efectos, que se prolongaron durante muchos años, resultaron catastróficos en todo el planeta. La especulación ciega que llevó a la quiebra de Wall Street y la incapacidad de los gobiernos para controlar aquella crisis se encuentra en el origen de lo que, para muchos historiadores, desencadenará 10 años más tarde en la Segunda Guerra Mundial, con su sangriento saldo de más de 50 millones de muertos. La crisis del 29, que abriría el periodo conocido como la Gran Depresión de los años 30, se desató inesperadamente en torno al 24 de octubre de 1929, el famoso Jueves Negro, con el famoso crack o crash de la bolsa de Wall Street. Aunque sus causas aún siguen siendo discutidas, entre ellas cobran importancia la sobreproducción, el bajo consumo y la caída de los precios agrícolas del comercio internacional. Todo ello unido a la abundancia de créditos fáciles de dudosa recuperación. El hecho es que Wall Street, el mayor mercado de acciones y valores del mundo capitalista, ese día de octubre se pusieron a la venta más de 13 millones de títulos que nadie quería comprar, con lo que los valores se despreciaron de manera vertiginosa. El crash bursátil motivó una reacción en cadena del sistema financiero. Numerosos bancos empezaron a tener problemas de solvencia y liquidez, al acentuarse la desconfianza en su capacidad de reembolsar a los depositantes. Una explicación simple es que el crash fue causado por la especulación, es decir, por el sobreprecio de los valores que cotizaban al alza desde hacía años. La venta de acciones especulativas arrastró a las demás e hizo la crisis irreversible. Los especuladores se arruinaron. Eran muchos, incluso personas absolutamente normales, los que tenían sus ahorros especulando en la bolsa. Y entre ellos había miles de inversores que habían comprado sus acciones con créditos que ya no podían pagar. De repente los bancos empezaron a quebrar y la industria se quedó sin capital, en lo que parece un efecto dominó. El miedo detiene la inversión, aumenta el paro, los precios caen, desciende el consumo, se descapitaliza la banca. Cualquier coincidencia con nuestra actualidad, solamente hay que revisar la historia. Las uvas de la ira, o las viñas de la ira, esta novela escrita por John Steinbeck, John Steinbeck que recibió el premio Pulitzer en el 40. Esta novela fue publicada en el 39, es decir, un poquito después de la crisis del 30, ¿sí? De este acontecimiento histórico. En su momento fue una obra polémica y resultó profundamente transgresora. Está ambientada en la década del 30, cuando Estados Unidos sufre una gran crisis económica tras el crack del 29. Describe el progreso por el cual los pequeños productores agrícolas son expulsados de sus tierras por cambios en las condiciones de explotación de las mismas y obligados a emigrar a California, donde el tipo de agricultura requiere mano de obra durante la cosecha. En concreto, narra las dificultades de la familia Joad en su éxodo desde Oklahoma hacia California en busca de mejores condiciones de vida. John Steinbeck exalta los valores de la justicia y la dignidad humana de una Norteamérica que vive una etapa de profunda injusticia económica y política. Steinbeck recibió el premio Nobel de Literatura en 1962, y probablemente esta sea su obra más reconocida. Entre el resto de sus escritos se destacan Al este de Edén, A un dios desconocido y De ratones y hombres. La narración empieza, o sea, la obra empieza justo después de la salida de uno de sus protagonistas, que es Tom Joad, quien sale por libertad condicional por el homicidio de otro personaje que es McLester. En su viaje de retorno a casa cerca de Shawnee, Oklahoma, Tom se encuentra con el ex predicador Jim Cassey, a quien recuerda de su infancia, y viajan los dos juntos. Al llegar a la casa de campo de la infancia de Tom, la encuentra desierta, hecho que le desconcierta y les deja confusos. Tom y Cassey se encuentran con su vecino, Bullet Graves, quien les cuenta que la familia Joad ha ido cerca de la casa del tío John Load. Graves le dice además que los bancos han desalojado a todos los granjeros de sus tierras, pero que él se niega a abandonar la zona. Más o menos así empieza la obra, y nosotros lo que acabamos de leer justamente tenía que ver con esa atmósfera que presenta y que muy bien lo describe John Steinbeck, ¿no? El viento, el polvo, como una metáfora de lo que estaba viviendo, pero una metáfora poética de lo que estaba viviendo en la actualidad los Estados Unidos allí, y por qué tiene mucha referencia a lo que pasa en la Argentina hoy en día, ¿no? Y bueno, son muchas las cuestiones que nos unen. Primero, la situación del campo formoseño no es la mejor, sino que todo lo contrario. La situación de la producción formoseña no es lo mejor en la actualidad. El problema de la suba de precios, y no existe un bolsillo que aguante, siguen subiendo los precios. Es decir, hay un montón de cuestiones que se dan en esta novela que la podemos asimilar en la actualidad del Colorado. Otra vez la literatura golpeándole a la realidad, ¿sí? Otra vez diciéndole, bueno, mira, si es ficción no se parece tanto, porque estas cuestiones, inclusive que repasa las uvas de la gira, se están dando en la actualidad muchas, ¿sí? Puede ser que varían cuestiones que tienen que ver con las consecuencias, que muy bien la estuvimos leyendo recién, y que hace alusión, más que nada, John Steinbeck. Pero más o menos la obra se ajusta a lo que estamos viviendo en la actualidad. And so I followed them all, where there was earth to plow or guns to bear. I was always there, right out on the job. Para ir más o menos contextualizándola más a la obra y para también que ustedes puedan incorporando que, si bien los problemas financieros que hubo en Estados Unidos en aquel tiempo fueron graves, fueron mucho más graves, inclusive me parece que los que tenemos hoy en Argentina, pero hay un mismo protagonista que es el capitalismo, ¿sí? Y el juego de estos del dinero y toda esa cuestión, ¿no? En Estados Unidos, que había conocido en pleno el pleno empleo en 1926, el descenso generalizado de la actividad económica provocó un aumento espectacular del paro en todos los sectores. Las cifras máximas de parados se alcanzaron en el 33, con más de 12 millones de personas sin empleo, el 25% de la población activa. A medida que pasaba el tiempo, las colas de parados delante de centros de beneficencia en los que recoger un plato de sopa o un trozo de pan fueron creciendo desmesuradamente. No faltaban tampoco los asaltos a establecimientos de comestible para conseguir alimentos y artículos de primera necesidad. La desesperación, unida al hambre, poco a poco fue calando en una población condenada al hambre, la inactividad, la indignidad, la miseria, las escasas posibilidades de encontrar un trabajo, llevaron a echarse a la calle a miles de personas dispuestas a desempeñar cualquier tipo de actividad capaz de proporcionar algún ingreso. El subempleo y la venta ambulante aumentaron por doquier. Las consecuencias fueron muy importantes en todos los órdenes. Al paro masivo, cierre de empresas y desorden en el comercio internacional se añadió el fin del liberalismo económico tal y como había sido concebido en el siglo XIX. Le damos la bienvenida a toda la gente del mundo que se puede enganchar a partir de este momento también mediante los podcast que pueden descargar por Radioteca, iVoox o por el blog arielcoceres.blogspot.com.ar. También tienen acceso a YouTube en el canal Ariel Coceres y ahí pueden encontrar las diferentes actividades, producciones autogestivas independientes para mirar o descargar, tanto como puede ser la serie de Historias Libertarias, Fútbol y Anarquismo, Fuera de Sector, una emisión video, o pueden también observar este trabajo que tiene que ver, bueno, trabajos documentales que hay allí, o la serie Banda Sin Gobierno, que es bueno, lo nuevo que estamos subiendo ahora en este último tiempito. Bien, para compartir el día de hoy, les trajimos, como ustedes ya estuvimos adelantando, Las Uvas de la Ira, una obra de John Steinbeck, ideal para esta época en donde los precios están muy muy altos y en donde hay problemas con la producción, en donde el capitalismo por todos lados nos trata de ahorcar. Y bueno, una obra que cuenta sobre una crisis de los 30 en Estados Unidos que puede ser que haya desencadenado en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, tal crisis, y que, bueno, los estadounidenses lo vivieron muy fuerte. Ahí estábamos contando algo de los algunas de las consecuencias que le trajo al pueblo estadounidense. Bien, para otro de los temas que vamos a tener dentro del eje del programa es, por ejemplo, figuras eufónicas. Dentro de lo que es figuras eufónicas, tenemos para compartir nada más y nada menos que a Isabel Parra. ¿Qué es de Isabel Parra? Un disco que se llama Poemas. Sí, este disco de Isabel Parra, denominado Poemas, que fue reeditado creo que en el 2002, si no me equivoco, si no estoy equivocado. Bueno, Isabel Parra con su disco Poemas, vamos a estar compartiendo, y es más que nada de... Tiene poemas de Bertolt Brecht, Federico García Lorca, van a encontrar cositas de Alfonsina Storni, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos para el día de hoy en Figuras Eufónicas. Y también vamos a estar compartiendo otra de las cosas que vamos a estar compartiendo, otro de los temas que vamos a estar compartiendo, es el Top 10, ¿sí? Otro de los segmentos, cosas, dije. Otro de los segmentos que vamos a estar compartiendo es, escuchen esto, 10 películas para despertar nuestra conciencia. 10 películas para despertar nuestra conciencia. Eso dentro del segmento del top número 10, de los top número 10 que le presentamos aquí en Fuera de Sector. Repetimos, Isabel Parra con el disco Poemas en Figuras Eufónicas. En el top 10, 10 películas para despertar conciencias. Y la obra del día de hoy es de John Steinbeck, Las Uvas de la Ira. Hablaba de sus tragedias. Tenía un hermano, Charlie, de pelo amarillo como el maíz. Era un hombre hecho y derecho y tocaba muy bien el acordeón. Estaba trabajando un día con la grada y se adelantó a despejar los surcos. Bueno, una serpiente cascabel zumbó y los caballos salieron disparando y la grada pasó por encima de Charlie. Las puntas se clavaron en el vientre y el estómago y le arrancaron el cuajo la cara. Dios mío, hablaban del futuro. ¿Cómo será aquello? Bueno, las fotos tienen muy buena pinta. Yo he visto una de un sitio cálido y agradable, con nogales y vallas, y justo detrás, tan cerca como la cruz y el culo de una mula, había una montaña altísima cubierta de nieve. Era un paisaje precioso de ver. Si encontramos trabajo, no habrá problema. No pasaremos frío en el invierno y los críos no se congelarán en el camino de escuela. Voy a cuidarme de que mis hijos no vuelvan a faltar a la escuela. Yo sé leer, pero para mí no es placer, como para el que está acostumbrado. Y quizá un hombre sacará la guitarra a la puerta de su tienda, sentado en una caja, atraería con su música a todo el campamento, que se iría acercando poco a poco. Muchos hombres saben tocar acordes en la guitarra, pero quizá este supiera puntero. Allí ya hay algo, los graves acordes marcados, mientras la melodía corre por las cuerdas como pasos pequeños, duros dedos marchando sobre los trastes. El hombre tocaba y la gente se iba acercando hasta formar un círculo cerrado y apretado. Y entonces él cantaba: algodón de 10 centavos y carne de 40 centavos. Y el círculo le acompañaba cantando suavemente. Él cantaba: niñas, ¿por qué cortáis el pelo? El círculo cantaba con un lamento la canción: me voy de Texas. Esa canción misteriosa que ya se cantaba antes de que llegaran los españoles, solo que entonces la letra era india. Entonces el grupo se soldaba en una unidad, de forma en que la oscuridad, los ojos de la gente miraban hacia adentro, y sus mentes cantaban en otras épocas, y su tristeza era como descanso, igual que el sueño. Él cantaba McAllister Blues, y luego, para compensar a los más viejos, cantaba: Jesús me llama a su lado. Los niños se adormecían con la música y se iban a las tiendas a dormir, y las canciones penetraban en sus sueños. Al cabo de un rato, el hombre de la guitarra se ponía de pie y bostezaba. Buenas noches a todos, decía, y ellos murmuraban: buenas noches tenga usted. Y todos deseaban poder puntear la guitarra, porque es algo delicado. Luego la gente se iba a sus camas y el campamento quedaba en vacío, en silencio. Y los búhos volaban sin esfuerzo por encima de ellos. Y los coyotes armaban un ruido incesante a lo lejos. Y por el campamento paseaban las mofetas buscando resto de comida. Mofetas que se contoneaban con arrogancia y no tenían miedo de nada. La noche pasaba y con la primera luz del amanecer las mujeres emergían en las tiendas, encendían las hogueras y ponían el café a hervir. Y los hombres salían y hablaban quedadamente en la madrugada. Dicen que hay que cruzar el río Colorado y luego viene el desierto. Lleva cuidado con él, que no te quedes colgado por la avería. Lleva agua en cantidad por si se quedan detenidos. Yo lo voy a pasar de noche. Yo también. Pasar durante el día es una locura. Las familias comían rápido y lavaban y secaban los platos. Desmontaban las tiendas. Había prisa por partir. Y cuando salía el sol, el campamento estaba vacío. No quedaba más que un poco de basura que había dejado la gente. Y el campamento estaba dispuesto para un nuevo mundo a la noche siguiente. Pero, carretera adelante, los coches de los emigrantes avanzaban penosamente como insectos. Y las estrellas, millas de asfalto, se prolongaban en la distancia. Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Yendo hacia el oeste por la ruta 66, la familia John descubre que la carretera está saturada de otras familias que pretenden lo mismo que ellos, seducidos por las mismas promesas. En los campamentos improvisados se escuchan muchas historias acerca de otras familias, algunas de las cuales regresan de California. Los Yoat se enfrentan pues a la posibilidad de sus perspectivas no sean las mejores. Así pues, están obligados a enfrentarse a la posibilidad de que a lo largo del camino el abuela pueda morir. Y de hecho que muere y es enterrado en el campo. La abuela Jot muere justo antes de llegar a la frontera del estado californiano. Y tanto Noah, el mayor de los hijos, y Connie, el marido de la hija de Jot, que se encuentra embarazada, se separan de la familia. Los restantes miembros de la familia, encabezados por la madre, se dan cuenta de que no tienen otra opción más que seguir adelante, pues no le queda nada en Oklahoma. Al llegar se encuentran con un exceso de oferta de mano de obra, lo que echa por tierra sus esperanzas de obtener un salario decente, y les muestra también la ausencia total de derechos de los trabajadores. Las grandes corporaciones del sector agrícola perjudican indiscriminadamente a los pequeños agricultores que sufren la constante caída de los precios de sus productos. Una pequeña esperanza se presenta en Whitpitch Camp, uno de los campamentos limpios y bien equipados que permanecen en funcionamiento gracias a la Administración de Rehacimientos, gracias al New Deal, que ha establecido programas de ayuda para los inmigrantes. Pero el dinero y el espacio disponible es insuficiente para todos. Como entidad federal, el campamento se encuentra fuera de los límites del estado californiano, cuyos habitantes acosan y provocan a los recién llegados. Estamos compartiendo entonces las uvas de la ira de John Steinbeck acá en Fuera del Sector. Obra que un poco refleja y un poco nos hace pensar sobre nuestro presente y lo que pasa en nuestros campos también, ¿no? Con algunas salvedades o algunas cuestiones, a nosotros no, personalmente me gusta más que la gente saque sus conclusiones después de escuchar lecturas o después de afrontar historias, que es lo más interesante, ¿no? Apolonio Núñez escribió un libro que se tituló El Formoseño, ¿sí? Nuevo hombre o formo bicho, ¿sí? Una endoscopía cultural, que es un ensayo. En la página, a ver si encuentro, se me perdió, parece. Apolonio Núñez, o también conocido como Polo Núñez, un conocido acá, muy conocido acá en el pueblo, en el Colorado, él escribió un libro, creo que fue el año pasado, y ese libro se llama El Formoseño, Nuevo hombre o formo bicho, una endoscopía cultural. Y en la página 131 tiene un título que se denomina Chaque el futuro, ¿sí? Y dice más o menos así: las pequeñas historias que se relatarán a continuación son rigurosamente ciertas. Por razones obvias se evitará citar nombres y lugares, pero se podrá apreciar que pueden haber sucedido en cualquier lugar de nuestra provincia. Y atenti con la primera historia, el primer relato, que es el que lo vamos a leer, y que hay que tener en cuenta, porque hace alusión justamente a la obra que estamos compartiendo con ustedes de John Steinbeck. Y bueno, hace alusión, no les voy a decir por qué, pero ustedes pueden sacar sus conclusiones al escuchar este caso número uno, este relato. Un mediano productor rural, campesino de tercera generación, con el transcurso de la vida había heredado la tierra que habían trabajado sus abuelos, luego sus padres, y que él mismo la había hecho producir durante años. Tanto que sus 6 hijos, todos nacidos allí, habían crecido en ella, ayudando en las tareas con los conocimientos que él mismo, junto a su compañera de toda la vida, les había ido transmitiendo. Esos hijos, hoy adultos, se fueron yendo con distintos rumbos, ya que formaron familia y las expectativas de producción en el campo, unas 200 hectáreas, ya no daban para mantener a todos. El clima ya no era el de antes, la ayuda escaseaba, la producción valía muy poco y había que buscar futuro en otro lado. Hoy quedaba con ellos únicamente la hija menor, que solo volvía los fines de semana porque estaba cursando sus estudios de maestra en el instituto del pueblo cercano. Él, con sus 50 y tantos cumplidos, y su compañera orillando lo mismo, todavía se sentía fuerte para seguir unos años más manteniendo aquello que tanto había costado sostener. Tal vez con un poco de ayuda pondría a andar el tractor, arreglaría las herramientas y arriesgaría de nuevo. En eso estaba cuando llegó la visita. Dos hombres que dijeron ser ingenieros. No entendió muy bien de qué organismos del gobierno de la provincia, que venían a verlo para ponerlo al tanto de la cantidad de beneficios que estaban otorgando la nación para las personas que antes no tenían ninguna posibilidad de obtener una pensión o jubilación, que ambos podían acceder a ellas con solo llegarse hasta la municipalidad de la zona, hablar con los funcionarios, llenar unos papeles y gestionarlas. Ellos mismos se ofrecían para darles una mano, ya que tenían contacto directo con el intendente del municipio local. Pero se presentaba un detalle, que para eso lo mejor era irse a vivir al pueblo, porque les van a pedir domicilio allí. Además era mucho más cómodo, tendrían a los médicos cerca, los servicios públicos a mano. Además, la nena ya estaba viviendo allá, con lo que cuesta pagar un alquiler. Tan atentos estos ingenieros que se ofrecieron a conseguirle un comprador para su campo. Gente de mucha plata, que está pagando muy bien y que ya estaba haciendo trato, por supuesto, a través de ellos mismos con otros vecinos. Hablaron del asunto y todo cerraba perfecto, porque con la plata de la venta comprarían una casita en el pueblo y la hija ya no tendría que alquilar. Podrían comprar la moto que hacía tanto que la nena andaba queriendo. Tendrían luz, TV, cable, agua potable y mucho descanso. Mejor propuesta, imposible. No había dudas de que era su día de suerte. Estaban tan entusiasmados que en la primera oportunidad que tuvo se vino al pueblo a comentarle las buenas noticias a su mejor amigo. Le extrañó verlo a este ponerse serio en medida que lo iba escuchando. Al final ya estaba demasiado serio. El campesino, que se mostraba muy contento, le preguntó por qué no celebraba con él. Su amigo le explicó su punto de vista diciéndole que si él se proponía hacer producir su propia tierra en forma organizada, planificada y con algo de crédito, le sacaría mucho mejor provecho que vendiéndola para venir a vivir de una pensión en el pueblo. Más aún, la pensión podría tenerla igual, pero de otra manera. Así, acostumbrado como estaba en la vida de campo, perdería no solo el campo, mal vendería las herramientas, perdería su arraigo, renunciaría a la herencia cultural de sus mayores y probablemente se arrepentiría ante sus nietos cuando ya fuera demasiado tarde. Además, le contó de casos similares en que los mismos hombres estaban tratando de convencer también a otros productores a vender sus campos a empresarios que no son de la provincia, que se están quedando con todo, y que si tanto quieren la tierra es por algo, no es para perder plata. El hombre no podía creer que su amigo le estuviera diciendo eso. Él la veía tan clara, y el otro pretendía pincharle el globo. Se ofendió tanto que lo trató de lo peor. Le dijo que era un egoísta, que no quería verlo descansar también a él como a otros tantos en el pueblo, que cobran sueldo sin tener ninguna obligación que cumplir. Que estaba cansado de sacrificarse todo el año en la chacra y que ahora que tiene la oportunidad de quedarse en el pueblo, sentado en la reposera con la plata sobre una silla tomando tereré y mirando la tele como muchos, justo él le viene a decir que no lo acepte. A esa altura le confesó que ya estaba dudando de que fuera realmente su amigo. Se fue muy molesto y ya no lo volvió a visitar. Al final terminó comprando una casita sin terminar, que ahora está ampliando con algo de plata que le quedó, en un lote que queda justo del otro lado del pueblo. Le compraron la moto a la nena y un teléfono celular, con todos los chiches. La patrona está bien, pero igual que él, extraña los animales, el campo, la paz que los embarga, con la tranquilidad de los mates de la tarde. Al resto de los hijos, la cosa no le gustó mucho, pero terminaron aceptando, porque igual que ellos, no tenían pensado volver para quedarse. Busca mantenerse ocupado para disimular cierta angustia. Trata de no cruzarse con su amigo. A ver si todavía, en una de esas, tenía razón. Un fragmento del formoseño de Apolonio Núñez, el formoseño, un nuevo hombre o formo bicho, una endoscopía cultural, para asemejarlo un relato que también retrata nuestra actualidad y que tranquilamente se codea con Las uvas de la ira de Steinbeck. ¿Sí? Diferentes lugares y algunas cuestiones que se pueden asemejar.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net. La 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 la
Y hoy en Figuras Eufónicas te estamos presentando el trabajo Poemas de Isabel Parra, ¿sí? Esto es lo que vamos a compartir hoy en Figuras Eufónicas: letras con música, música con literatura, la relación del arte. Isabel Parra y su disco Poemas. Este disco denominado Poemas, lo que escuchamos ahí para abrir el Figuras Eufónicas del día de hoy es nada más y nada menos que un poema que se llama Lo que más quiero, que es de la mamá de Isabel Parra, ¿sí? Y ustedes saben que la mamá de Isabel Parra es Violeta Parra, toda una poeta, una artista, es una multifacética, una artista multifacética, ¿sí? Y estamos compartiendo entonces este Figuras Eufónicas hoy. Este trabajo que se denomina Poemas, que es una antología de canciones grabadas en 1968, 69, 71, 78, 79, 85, 92, 2000 y 2002 en Santiago, París y Buenos Aires, sobre obras de diversos poetas. Sus canciones corresponden a textos de Federico García Lorca, Luis de Góngora, Pablo Neruda, Juana de Ibarbourou, Bertolt Brecht, Alfonsina Storni, San Juana de la Cruz y Arthur Rimbaud. Registrados en diversos discos. Poemas contiene además una versión de Generaciones de Silvio Rodríguez y dos poemas anónimos españoles del siglo XVI. En el disco la cantante es acompañada por su hija, Tita Parra, Andreas Bonnerhofer y el citado Silvio Rodríguez, su nieto Antar Parra, Raúl Aliaga y Ángel Parra, entre otros. El disco luce en su portada un retrato tomado por el célebre fotógrafo Sergio Larraín en 1968 e incluye una introducción del escritor Christian Wanker. Estamos compartiendo entonces esta figura eufónica hoy dedicada al disco Poemas, que es como un recopilado de poemas y de poetas. Vamos con de Federico García Lorca, El lagarto está llorando, musicalizado por Isabel Parra.
El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer el lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de lagarto y la lagarta, miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, como yo. Ay, ay, ¿cómo están llorando?
Compartiendo este segmento que titulamos Figuras Eufónicas, en donde mezclamos la literatura con la música, se mezclan, se saludan, se dan besos, se escriben metáforas, hay polisíndeton, anáforas, pasean por sus textos, hoy con un disco de Isabel Parra, ¿sí? La hija de la legítima, de aquella leyenda que es Violeta Parra, y su disco Poemas, un disco del año 2002, ¿sí? Después Isabel Parra sacó un disco que se llamó, un año más tarde, digamos en 2003, publicó un disco que se llamó Ni Toda la Tierra Entera, que es esto que estamos escuchando, y un libro que contiene canciones, cartas, manuscritos, recortes de prensa y otros testimonios sobre los 14 años de exilio político que vivió durante la dictadura militar de Pinochet, y que incluye además esta antología de canciones sobre el desierto, como este presente festín Se lo regalo a cualquiera, Cardenales o Gardenias, y la propia Ni Toda la Tierra Entera, entre otras 16 canciones. Es decir, que viene con un librito, este libro que contiene esta canción.
Pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar, a pesar pan. No me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. El don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a...
Bueno, seguimos entonces compartiendo este Figuras Eufónicas. Ahora, de un poema de Alfonsina Storni, Yo Soy, se llama el poema, y la musicalización de Isabel Parra en estas Figuras Eufónicas.
Las manos besan y se acurruca tanto en el
estamos en las figuras subfónicas. Para ir cerrando ya, recordamos un disco del 2002 de Isabel Parra, que contiene textos de Federico García Lorca, Luis de Góngora, Pablo Neruda, Juana de Ibarburdú, Bertolt Brecht, Alfonsina Storni, que bueno, justamente escuchamos algo de él, y Arthur Rimbaud. Cerramos justamente con Lista de Preferencias de Bertolt Brecht, musicalizado por Isabel Parra. Así cerramos el Figuras Eufónicas del día de hoy.
Inesperadas, de las pieles, las no arrancadas, de los cuentos, los incomprensibles, de los consejos, los inaplicables, de las muchachas, las nuevas, de las mujeres, las infieles, de los orgasmos, los dos simultáneos, de las enemistades, las mutuas. De las estancias, las transitorias, de las despedidas, las desapasionadas. De las artes, las invalorables, de los maestros, los inhumables. De los placeres, los declarables, de los objetivos, los secundarios. De los enemigos, los sensibles, de los amigos, los infantiles, de los colores, el rojo, de los mensajes, el mensajero, de los elementos, el fuego, de los dioses, el monstruo, de los que caen, los adulones, de las estaciones, octubre, de las vidas, las límpidas, de las muertes.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Filas de gente moviéndose por los campos. Manejar los dedos. Dedos inquisitivos cortan con movimiento rápido y encuentran las cápsulas. Apenas tienen que mirar. Apuesto hasta que hasta un ciego podría recoger algodón. Tengo algo instintivo para una cápsula de algodón. Recojo limpiamente. El saco ya está lleno. Llévalo a las balanzas. Discute. El hombre de la balanza dice que has metido piedras para aumentar el peso. ¿Y qué hay de él? Su balanza está amañada. A veces tienes razón y llevas piedras en el saco. A veces tienes razón, la balanza está amañada. A veces ambos tienen razón. Piedras y balanza amañada. Siempre con discusiones, siempre con peleas, para mantener la cabeza alta y su cabeza también. ¿Qué son unas pocas piedras? Solo una quizá, un cuarto de libra, siempre discutir. Vuelves con el saco vacío. Tenemos nuestro propio libro. Anota el peso. Tienes que hacerlo. Si saben que lo vas anotando, entonces no engañen. Pero que Dios te ayude si no llevas la cuenta de tu peso. Este es un buen trabajo. Los críos corriendo por alrededor. ¿Has oído hablar de la máquina recolectora de algodón? Sí, lo he oído. ¿Crees que llegará alguna vez? Bueno, si llega, uno dice que acabará con la recogida a mano. Llega la noche, todos están cansados. Sin embargo, ha sido una buena recogida. Ganamos $3. Yo, mi mujer y los niños.
Las uvas de la ira de John Steinbeck. Ahí el amigo Daniel Molina nos ayudaba con la lectura. En respuesta a la explotación de los trabajadores, algunas personas tratan de organizar a los propios trabajadores en un sindicato, incluso Casey, que había visitado la cárcel tras declararse culpable de una agresión a uno de los acosadores de la tierra, delito que nunca cometió. El resto de los miembros de la familia Judd trabajan como esquiroles en los campos melocotoneros, mientras Casey participa en una huelga que finalmente acaba de forma violenta. Tom Joab es el testigo del asesinato de Casey y matará a su vez a su agresor, convirtiéndose en fugitivo. Los Joab dejarán entonces la recolección de frutas en los campos melocotoneros con destino a las plantaciones de algodón, donde Tom sufre el riesgo constante de ser identificado. Tom se despide entonces de su madre, prometiendo que no importa dónde vaya, que siempre será un defensor incansable de los oprimidos. Cuando llega la época de lluvias, la cabaña de los Jonathan se inunda y les obligan a trasladarse a una zona más elevada. Estamos compartiendo hoy las uvas de la ira de John Steinbeck, que fue llevada al cine. No tengo acá los detalles, está. En 1940 el director John Ford lleva al cine, protagonizada por Henry Fonda y Jane Darwill. El final de la película es diferente al de la novela. No vi la, hay algunas secuencias así de trailers en internet, pero no vi la película. Podría decirse que contrario, si en la novela quedaba un mensaje de cierta esperanza basada en relaciones colectivas, la película traiciona este ideal y descansa tal esperanza en un fuerte individualismo. Bueno, hay una diferencia en el final de la película con la novela, según este análisis que estamos leyendo acá de las uvas de la ira, con respecto a este estallido, ¿sí?, a esta crisis que obligó a los gobiernos de todo el mundo a adoptar medidas proteccionistas. En 1931 la crisis financiera ya era definitiva y muy profundo debido a los efectos acumulados. El aumento del gasto parece la única manera de salir de la crisis, y en 1932 el nuevo presidente estadounidense Franklin Roosevelt decide afrontar la situación con un programa denominado New Deal, nuevo reparto, basado en el estímulo del consumo, mejorando el poder adquisitivo de la población, la creación de puestos de trabajo mediante un ambicioso programa de obras públicas. Fue esto justamente lo que no encontraron ellos. Solo dijeron: dejen el campo y vayan a la ciudad, o dejen la agricultura y vayan y van a encontrar en tal ciudad el trabajo, y no lo encontraron, ¿sí? Y bueno, nosotros leíamos justamente la obra de Apolonio Núñez que hace alusión a esto. Sí, hay muchas similitudes, ¿sí? Muchas similitudes. Bueno, antes de seguir, 10 minutos para las 1. Fuera del sector va a tener un nuevo formato ahora de 7 horas. No, mentira, no nos vamos a castigar tanto a los pobres escuchantes, pero sí que pasa el tiempo en este programa y todavía sabes que queda el top 10. Sí, hoy tenemos un top 10 sobre 10 películas para sembrar conciencia. Pero antes de eso, escuchamos jazz, ¿sí? Esto es Martin Medeski, We Are Rolling. ¿Cómo suena esto? Es fusión jazz. Podemos decir que es jazz fusionado Algunos le decían rock progresivo, pero a mí me gusta decirle que es jazz fusionado.
We'll be right back. Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Y estamos en este segmento que es el Top 10, hoy con 10 películas para despertar nuestra conciencia, empezando por el puesto número 10, en donde tenemos a la película Machuca.
Bien. Banderita, banderita chilena, banderita francesa.
De Andrés Hood, de Chile, el cual retrata el golpe de Estado contra Salvador Allende, percibido desde las perspectivas de un niño de familia proletaria. Machuca, entonces, en el puesto número 10, en 10 películas para despertar nuestra conciencia.
Estava morrendo como eu, estávamos ambos sofrendo, e por isto, antes mesmo que ele mandasse me chamar, eu fui vê-lo carregado de ódio.
Em posto número 9 temos Tierra en Trance, de Glauber Rocha, de Brasil, la qual é uma síntese narrativa do circo político latino-americano condensada na história do ficticio, pero demasiado real país, El Dorado. El caos de las luchas partidarias, el ciego fanatismo de las masas y la ambición corrupta por el poder son expresados de manera brillante por el ojo atrevido de Rocha, quien nos invita a examinar esta realidad desde la mirada de un idealista, poeta y periodista. Una fiesta en el avant-garde y una invitación urgente a pensar, discutir e intentar transformar. Puesto número 9, Tierra en Trance, de Glauber Rocha, Brasil.
Dale, Gaby, enjuagate, que no terminamos más. ¿Qué estás haciendo aquí?
Y este es el puesto número 8, La Historia Oficial, la Argentina.
La de los pueblos.
¿Y vos, Roberto? ¿También estabas allí cuando nació tu hija?
No. Yo pienso que ella es una jodida. Y ella piensa que vos te merecías algo mejor que una mujer estéril.
Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos. Y otras que se las llevaban, pero volvían solas. Porque el chico se lo daban a esas familias que los compran sin preguntarle a dónde vienen.
Pero vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija.
¿Qué me estás preguntando? ¿Qué carajo me estás preguntando?
Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad, mucha gente que no lo pueda creer aunque lo tenga delante, ¿no?
Siguiendo estos datos, se anotan al nacer. El peso, altura, todo esto tiene que estar también en el hospital, ¿no?
Usted busca un bebé, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa, mi amor?
Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no me la dice?
las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto, usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta.
Ahí estábamos escuchando la historia oficial, la cual hace referencias de Luis Puenzo, Argentina, obviamente, Los silentes efectos familiares de una dictadura militar, una película súper conocida, en el puesto número 8. Vamos al 7, esto es El ciudadano Kane.
Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria.
¡Mami, vos también te bañas!
Este legendariamente innovador film toca en la llaga al imperio mediático de los Estados Unidos. Ciudadano Kane fue centro de una encarnadiza lucha que intentó destruirlo aún antes de ser exhibido. La historia de este fallido intento de supresión artística ha sido en sí misma inspiración de documentales como La batalla sobre el ciudadano Kane y el film RKO 281, menos conocida su versión del proceso de Kafka. Es una penetrante meditación de los incomprensibles hilos del poder. El ciudadano Kane, entonces, el progreso de Orson Welles, Estados Unidos y Francia, son los países involucrados en este, en esta película. Te recordamos que estamos repasando 10 películas para tomar conciencia, ¿sí? El puesto sería el puesto número, a ver, es el puesto número 7, ¿sí? Puesto número 7, entonces, Ciudadano Kane, aquí en Fuera del Sector, entonces, en 10 películas para tomar conciencia.
De julio de 1936. Ha comenzado la guerra civil, la última guerra idealista, el último sueño de un pueblo. El clamor, la utopía, el corazón de la memoria. La guerra civil española.
Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.
Aplaude, monja. Piensa que tu alma antes que otra cosa es alma de mujer y tienes que estar con las mujeres.
Amparo, en nombre de la Santísima Virgen. ¿Tú también eres anarquista?
Sí, señor. Anarquista, espiritista y coja.
Tejedora. Tejedora. Tejedora.
Yo era puta, pero la revolución me redimió.
Basta ya de hipocresías. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas.
Si quisiéramos impedir que una mujer entregue su vida en la lucha contra el fascismo, seríamos unos revolucionarios de pacotilla.
¿Dónde está la máquina de fabricar espíritus? Para las mujeres.
Esto es una revolución, no una fiesta. Y alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Qué quieres?
El puesto número 6 es para la película Libertarias, escrita y dirigida por el director español Vicente Aranda. Fue publicada internacionalmente en el 2004. En memoria de José Luis Guarne. Trata de la vida de una joven monja que huye de sus convento y se encuentra con un grupo de mujeres anarquistas de la organización feminista del Movimiento Libertario Español llamada Mujeres Libres. Puesto número 6, entonces, Libertarias, en 10 películas para tomar conciencia. Y ahora, puesto número 5, esto es ¿Por quién dobla las campanas?
Classic pictures of all time, nominated for 9 Academy Awards, including Best Picture, and based on the best-selling controversial novel by Pulitzer Prize-winning novelist Ernest Hemingway, is now available on video cassette and laser disc for the first time ever. For Whom the Bell Tolls.
I don't know how to kiss her. I would kiss you. Where do the noses go?
The compelling and heart-rendering story of two unlikely people who live a lifetime of love and courage.
¿Por qué no habla de las campanas? Estaba más que nada basada en una obra de Ernest Hemingway. Sí, nosotros en Fuera del Sector hemos tenido una adaptación, mejor dicho, ¿no? de la obra de Hemingway. Es una película dirigida por Sam Woop en el año 1933 y está basada en la obra homónima de Ernest Hemingway. Sí, tuvimos muchas obras de Hemingway. Y tuvo 9 nominaciones a los Oscar, incluida como mejor película, obteniendo la de mejor actriz. Robert Wright, adoptado en inglés, es un norteamericano experto en demoliciones que apoya al bando republicano en la Guerra Civil Española con la Brigada Lincoln. Le encargan destruir un puente y constituye la principal arteria del Ejército Nacional, tarea en la que ayudan a un grupo de combatientes, entre los que se encuentran la joven idealista e inocente María, la temperamental Pilar y su marido, el rudo Pablo. Paralela a la peligrosa operación de guerra, se desarrolla la historia de amor entre dos protagonistas que constituyen una de las más grandes historias del cine. ¿Por quién doblan las campanas? Obra homónima de la novela de Ernest Hemingway. Aquí, en el puesto número 5 de 10 películas para abrir las cabezas. Intermission music, originally cut from the film, which has been made into an elaborate video montage of rare production stills.
Ok, pues cuando quieras.
Vemos los rostros sorprendidos de varios niños taíno ocultos entre la vegetación. Desde su punto de vista vemos a Colón y a sus hombres pisando por primera vez el Nuevo Mundo.
A ver, Sebastián, dime una cosa. Estamos en Bolivia, así como que mucho sentido pues no tiene, ¿verdad?
Costa sabe que esto está lleno de indígenas hambrientos y eso significa extras, miles de extras, que quieras.
Entonces la razón es el dinero. ¿Y qué están cavando?
Mira, nos estamos quedando sin agua aquí.
Puesto número 4, también la lluvia, de Iziar Ballain, España. Se trata de un equipo de filmación español rueda en territorio boliviano un film sobre la conquista, mientras el pueblo se rebela contra una multinacional. Puesto número 4, pavada argumento, también la lluvia.
Te dije que iba a pasar.
A todos nos alcanza el sudor de los indios, y a los que más, a su majestad y a sus obispos.
A cambio, recibiréis nuestro amor y nuestra caridad.
Si mandan un anichu,
no queremos.
Esto es lo que sucedió, tenemos que contar lo que pasó. Es muy importante para la película, por favor.
Sebastián, hay cosas más importantes que tu película.
Solo una excusa que algún fanático está usando para soliviantar a los desesperados.
El pueblo de Cochabamba comunicamos que si no se deroga la privatización de las aguas en las próximas 48 horas, iniciaremos un bloqueo indefinido de toda la ciudad y las carreteras.
Y acá encontramos un bonus track, ¿sí? Sala, de Ousmane Sembene, de Senegal, considerado el padre del cine africano. Sembene, un escritor que a los 40 años reconoce que la mayoría del pueblo de su país no puede leer, decide hacerse director de cine. Con brillante ironía y humor, el filme satiriza la corrupción política endémica posterior a la independencia de Senegal. Con efectiva simbología narra la tragicómica historia de un hombre poderoso que se descubre sexualmente impotente el día de su boda. Sala se convirtió en uno de los primeros films africanos en ganar el reconocimiento internacional. Uno de los bonus tracks, entonces, esto es Sala, de Ousmane Sembene, aquí en Fuera del Sector, en el top 10 de películas para abrir cabezas.
O bala mañatu. Yum. Bala mañatu. Gis nga ki? Dekk mu bu baax li malay wax.
Bugude.
Kamu isi itu semua. Dan kau ingat.
Guaracochos gringos jamón cu.
En el puesto número 3 tenemos a Jaguar Malcub, La sangre del cóndor, de Jorge Sanginés, de Bolivia. Un largometraje actuado en lengua materna por indígenas auténticos, en donde se reflexiona sobre la marginalidad y la opresión a la que son sometidos los pueblos nativos. La película presenta una denuncia sin tapujos a los cuerpos de paz de Estados Unidos por esterilizar a las mujeres indígenas. En la vida real, al poco tiempo de la exhibición del film y en plena Guerra Fría, los cuerpos de paz fueron expulsados de Bolivia. Esto es cine político, revolucionario e independiente en su estado más puro y radical.
Thank you. Now I would like to say something more.
Puesto 3. Entonces, Jaguar Malcub, La sangre del cóndor, de Jorge Sanginés, de Bolivia.
Con mucho sacrificio para que ustedes se desarrollen. Kankunaka agradecen a Ekicha, Tian Sapapuncha y Hamus Kankuta, Kaya y Yomancha y Maternidad Tazua. Bueno, ahora tenemos estas ropas. Son para regalar a todos los muchachos de esta comunidad. Estas ropas son regaladas por los hijos de los extranjeros que viven en La Paz. Son traídas para que todos los niños puedan tener también unas ropas así como estos. Let's begin. Vamos a empezar.
Está bien. Jataricha. Jataricha.
Okay.
Pilacucha. Pawaspa. 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 Chimpay chachayman. Campis. Campis.
Everybody in the place.
Chayapina sayacucha.
Okay, here's your stuff.
Let's see where it is. Here's the girl.
Here you are, little girl.
Y llegamos al puesto número 2 de este top 10 de películas para abrir conciencias, para abrir mentes. En el puesto número 2 tenemos Tierra y Libertad, sí, un clásico. Es la coproducción británica, española, alemana e italiana de 1995, dirigida por Ken Loach y escrita por Jim Allen. La película narra la historia de David Carr, un trabajador sin empleo, miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña, que decide luchar en el bando republicano en la Guerra Civil Española. La película está inspirada por Homenaje a Cataluña, de la obra de George Orwell, en la que este narra su experiencia en España durante la Guerra Civil. Obtuvo el Premio Internacional de Crítica de la Fripesci y el Premio del Jurado Ecuménico de Cannes. Tierra y Libertad, entonces, en el puesto número 2.
Los que quieran tomar la palabra, adelante.
Hay que colectivizar. Teresa. Hay que colectivizar. Porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada, y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros.
Bueno, y para eso también están las tierras de don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso, que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también a cada uno lo suyo, ¿no? Quiero decirte que
todos debemos de tener para nuestro mantenimiento personal.
Sí, pero mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocico de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque veo lo que yo me quiero. Pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahí, ¿eh? A ver si te crees que
respetemos la palabra, ¿eh? Miguel, ¿qué quiere decir? Miguel.
Quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero cuánto mejor sería que las trabajemos juntos todos.
Claro.
Tú cuando llegará la cosecha, es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar.
No es eso, yo no es eso.
Sí, pero es que necesitamos todo para poder salir en adelante en la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita, no esperar mañana.
Claro, José, no es únicamente la cuestión de las tierras.
Hay que hacer una sociedad nueva.
Y a nosotros dejar de lado. La revolución es como una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán sin
ellos. Hay que recordar que ha habido compañeros e hijos que han muerto en esta batalla y que hay que colectivizarlo. ¿Me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo. Tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado.
También hay que entender que somos personas y que cada uno es como es. Y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Que yo he empezado con un pedacito así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado.
También hay
que regalarlo ahí para que...
Paco, estamos en guerra.
Con un tractor puedes labrar 5 veces en un día, 5 veces lo que tú estás labrando con una mula.
Y la colectividad puede comprar.
El tractor puede ser. No hablemos todos juntos, un momento. A ver, Gracián.
Hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. En principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada.
Sí, señor.
Pues cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca, o dos corderos o tal, porque todos tenemos 4 o 5 hijos.
Sí, se me ocurre ahora que estaba mirando aquí los compañeros milicianos, a lo mejor, que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque al final alguien nos echa una mano aquí, yo no sé cuándo va a acabar.
Bueno, que es verdad que tiene razón Pepe, ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras colectividades. Oye, compañeros, que podéis hablar. Vosotros, adelante.
It's your village, you have to decide. It's your decision.
No,
pero bueno, es igual.
Okay, this is what I think, and if anybody disagrees, I should just say so right out. You should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away. Okay, the decree passed by the Republican government in October allows for that. Okay, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated.
Estamos compartiendo entonces tierra y libertad en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 tenemos El Gran Dictador, ¿sí? Es una película estadounidense de 1940. Escrita, dirigida y protagonizada por el británico Charles Chaplin. Chaplin era el único cineasta en Hollywood que seguía realizando películas mudas cuando el sonido ya estaba plenamente implantado en el cine. Y esta fue su primer película sonora y la de mayor éxito. En el momento de su estreno, en Estados Unidos todavía estaba en paz con la Alemania nazi, pero la película ya era una feroz y controvertida condena contra el nazismo, el fascismo y el antisemitismo y las dictaduras en general. En la película, Chaplin define a los nazis como hombres máquinas con cerebros y corazones de máquina, que eso es lo que hace el fanatismo, ¿no? Viste que los fanáticos defienden a rajatabla las cosas, no ven nada malo. Chaplin interpreta dos papeles, el de dictador Arnold Hinkel, Adenoid Hinkel, clara parodia de Adolf Hitler, y el del barbero judío. Este último guarda muchas similitudes con el personaje más famoso de Chaplin, el vagabundo Charlotte, aunque no se especifica si se trata de él o no. Bueno, puesto número 1, El Gran Dictador, les dejamos con esta, con este discurso muy famoso que está a disposición de todos si lo quieren escuchar. Cerramos entonces este top 10 de el cine para pensar, ¿sí? El cine para abrir cabezas, no solo de industria del entretenimiento. El Gran Dictador, entonces, y esto va dedicado para la gente que quiere perpetuarse en el poder, que está hace 20 años, que quiere meter a todo el mundo de su familia dentro del poder, que quiere inmortalizarse, que creen que el poder es algo que se toma y no se deja. Sí, porque esa es la esencia de la dictadura. Y queda mucho de ese fascismo en Formosa y en el Colorado, queda mucho de ese fascismo en la Argentina. Para pensar, ¿no? Y tomamos este discurso como ejemplo de eso. Puesto número 1, entonces, El Gran Dictador, de Charles Chaplin.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entregáis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres, hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Utilizamos ese poder, actuando todos unidos. Luchamos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y esto fue Radio Desertor. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.